Varones de fe y verdad, hijos de Noa, ejemplo en el caminar, con la Torá como luz y guía, levantamos hogares con bendición. Desde la Torá nos llega claridad, ser luz entre las naciones con dignidad.
Buenas noches, amigos. Un saludo para todos los que ya están en sintonía. Bienvenidos a su programa Varones No Ágidas. Los acompaña Miguel González en una noche más de estudio del maravilloso libro En el Jardín de la Fe Universal del Rabino Shalom Arush. Que el Eterno le otorgue larga vida. Seguimos avanzando en el capítulo 7 y hoy estudiamos dos temas muy importantes: el honor y la humillación. Y como cada miércoles no estoy solo, me acompañan tres grandes amigos y estudiosos: Hugo González, Miguel Domínguez y Moshena Morado. Muy buenas noches, ¿cómo están todos por allá? ¿Qué tal, estimado Hugo?
Buenas noches, estimado Miguel. Baruch Hashem, estamos bien aquí desde Catepec, saludándolos a todos, saludando a mis estimados amigos, señor Miguel Domínguez, estimado Moshena Morado, todas las personas que nos acompañan. Sean bienvenidos a este programa y pues vamos a aprender juntos, que el Eterno lo permita. Adelante, estimado.
Muchas gracias, estimado Hugo, muchas gracias. También saludo a nuestro querido amigo Miguel Domínguez. Shalom, estimado, muy buenas noches.
Shalom, estimado Tocayo, buenas noches. Buenas noches a toda nuestra amable audiencia también, que se conecta con nosotros y ya nos sintoniza. Y también saludo a los compañeros, estimado Hugo, estimado Moshe, y agradezco sobre todo al Eterno por esta oportunidad que nos da y pues vamos a aprovechar el tiempo y que nos conceda poder ir estudiando, ir charlando sobre este libro tan hermoso, El Jardín de la Fe Universal. Con la ayuda del Eterno, sean todos bienvenidos.
Muchas gracias, estimado amigo Miguel. También saludo a nuestro amigo Moshe Enamorado. ¿Qué tal, estimado Moshe? Buenas noches, ¿cómo están por allá?
Con Hashem, entonces el Eterno bien, con el favor de Todopoderoso, estamos aquí ya listos con este gran equipo de la radio de Varones No Ágidas y también nuestra hermosa audiencia que se da cita con nosotros. Es una alegría grande, un placer poder compartir micrófonos con el estimado Hugo, estimado Miguel González, también con ustedes, estimado Miguel Domínguez, y le agradecemos a Shem la vida, la oportunidad maravillosa de poder conectarnos en esta noche. Y bueno, como usted bien decía, son dos maravillosos temas que nos permite el Eterno poder estudiar, meditar. Y cuando uno escucha las charlas del rabino sobre estos temas, es como tomarse de la mano con el rabino, con el sádiz de la generación, y llevarnos a trabajar a cada uno de nosotros en lo que tenemos que trabajar, en lo que los cambios que debemos de hacer. Es muy importante, de verdad, no solo llenarnos de sabiduría, sino tomarnos de la mano con el rabino y caminar en este jardín maravilloso de este precioso libro. Sean todos bienvenidos. Gracias, adelante.
Así es, estimado Moshe, muchas gracias. Y bien, amigos, antes de empezar con el estudio, los invito a que nos escriban al grupo de la radio, que nos escriban sus opiniones, sus comentarios acerca de estos temas, y también a que, si gustan, mandar saludos a alguien, alguna comunidad, alguna amistad de ustedes, también lo pueden hacer. Y les recordamos que todo lo que se comenta en el programa y las opiniones expresadas se basan en el contenido del libro En el Jardín de la Fe Universal. Si necesitan orientación personalizada, les recomendamos consultar con su maestro o con su rabino de confianza para obtener una guía más adecuada a sus necesidades individuales. Ahora sí vamos a prepararnos para empezar el estudio. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Amigos, entramos ahora a un tema que sacude los cimientos de nuestro orgullo. El precio de los honores. El rabino Sharon Arush nos advierte sobre una ley espiritual que parece un poco contradictoria para el mundo moderno, pero que es una verdad absoluta. Aquel que persigue el honor se aleja de él. El rabino nos explica que buscar el reconocimiento de los demás es en realidad una forma de esclavitud. El que vive pendiente de la aprobación ajena se transforma en un ejemplo vivo de frustración, porque pone su bienestar en manos de personas tan limitadas como él mismo. Buscar honores es como tratar de atrapar el viento. Mientras más corres tras él, más rápido se escapa. Y hemos aprendido que el único honor que importa es el del ser un servidor fiel del Creador. Cuando entendemos que todo lo que tenemos y lo que somos viene de Hashem, entonces, ¿qué derecho tenemos para exigir aplausos? Y para desglosar este importante tema, le doy la palabra al estimado Hugo González. Adelante, amigo, por favor.
Baruch Hashem, bendición eterno, estamos iniciando este subtema. Honores, bendición eterno, estamos leyendo, como recordaba, en el Jardín de la Fe Universal, el Rabino Arush, y aquí estamos fortaleciendo nuestra fe. Entonces, aquí en este subtema no vamos a tratar de hacer sentir mal a nadie, sino de que empezamos a cambiar nuestra perspectiva. Aquí el rabí nos sigue dando consejos a las personas que tienen algún cargo público. Como hemos visto los últimos subtemas, él dice, si eres una persona de fe, cuando tienes el privilegio de ayudar a otras personas, ya que estás en un cargo público, puedes ser de gran bendición o puedes meter en problemas a muchísima gente. Entonces, los honores, pues vienen a formar parte de esas advertencias o esas correcciones que debemos de tener cuidado las personas que están en un cargo público. Pero a diferencia de algunos otros subtemas que hemos visto, los honores pues se pueden aplicar a varias personas, no nada más a servidores públicos. Y les voy a decir por qué. Porque hay que verlo tal vez desde un punto de vista social. Desde un punto de vista social, los honores van acompañados con mucho esfuerzo por parte de las personas. Entonces yo, muy en lo personal, yo considero que es un mensaje exclusivamente para nosotros los que estudiamos Torá o para el pueblo judío, porque así tanto como en general, pues tenemos que haber estudiado bastante y ya llevar una vida más recta, más más llena de virtud, que es la palabra más exacta que le puede dar, ¿no? Vivir una vida virtuosa, donde cada acción que nosotros hagamos sea relevante, que realmente sobresalga en nuestro actuar. Vivir una vida con virtud es lo mejor que podemos hacer. Y nosotros aquí, para entender lo que el rabí nos enseña con el tema de los honores, precisamente es ello, ¿no? El que... Él nos viene a decir, huye de los honores, ¿no? Ya el estimado Mijael nos dio un resumen muy interesante, pero como decía yo, la idea aquí no es que se sienta mal. ¿Por qué? Porque los honores van de la mano con mucho esfuerzo de las personas, y eso es algo que no podemos negar. Por ejemplo, un político no se hizo político de la noche a la mañana, salvo que haya habido algo un poco chuequecillo por ahí, ¿no? Pero implica campañas, implica esfuerzo, implican ganas de realmente querer ser un líder. Y eso lo podemos aplicar a gente común, por ejemplo, hay médicos. O sea, aquí en México, ustedes, no sé si se han dado cuenta, en provincia, hay médicos que ustedes van los ven en la calle y doctor o doctora, y el doctor se levanta el cuello, discúlpeme, pero yo lo he visto, y me consta. Y no, no debe ser así. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestro caso, nosotros ya estudiamos, ya hemos estudiado temas sobre esto. No, no nada más aquí como nos viene a enseñar el rabí Aru, sino al final de cuentas ya viene en el pequeña voz, también nos viene a decir, no presumas de algo de lo que eres bueno, porque a eso viniste a este mundo, ¿no? Es referencia al estudio de Torah, pero eso se aplica prácticamente a todo, ¿no? Si tú hubieras sido bueno para ser mecánico, no hubieras estudiado medicina, o viceversa. Nosotros estamos aquí porque es un regalo merecido, y estamos en donde estamos porque es un regalo del Eterno, ¿no? Entonces ya cuando empezamos a verlo desde ese punto de vista, pues simple y sencillamente negamos esos honores, porque nos damos cuenta que si a mí se me facilitó X o Y oficio, una carrera, o algo, un cargo público, como es el tema que estamos viendo, realmente es un regalo inmerecido que el Eterno nos ha dado, que nos ha colocado ahí. Entonces debemos de huir de esos honores, porque pues obviamente nos lleva a la arrogancia, nos lleva a cometer cosas que a lo mejor ya hemos hecho, ya hemos platicado, ¿no? Como, y que vamos a hablar, por ejemplo, humillaciones, abusar de personas, tomar decisiones que no estén muy a favor de muchas personas. Y sobre todo, pues, a veces las personas que tienen o que sufren del gusto de vivir con honores, es muy difícil ganarles, honestamente. No les puedes decir que están equivocados, porque pues tiene todo un célito de gente que aquí claramente nos dice, hay gente que le hacen lisonjería, lo adulan y todo. Entonces va a decir, pues, ¿a poco yo estoy equivocado, no? Pues, miles de personas no pueden estar equivocados, ¿no? ¿A qué le suena eso, no? Entonces, pues sí debemos tener cuidado. Vamos a hablar, yo sé que mis compañeros siempre hablan temas más enfocados al libro, más enfocados a la Torah, y es cuando yo me pongo muy atento a escucharlos, así que vamos a dar espacio yo a nuestros compañeros. Adelante, estimados.
Gracias, estimado Hugo, por su aporte, su comentario, y por también iniciar la charla de este subtema, honores, y bien lo menciona usted. Rab Baruch nos habla acerca de lo que las pruebas que pasan normalmente los funcionarios, y sí es cierto, está enfocado a los funcionarios, pero como comentaba en charlas pasadas, pues no vamos a dejarle todo a los funcionarios, hay que tomar nuestra parte. Acá en México se dice el que le quede el saco, que se lo ponga. Entonces, es parte de nuestra naturaleza. En realidad, todos los que de alguna manera tenemos cierta influencia o somos modelo, somos cabeza en algún sentido de nuestra vida, en alguna actividad, decía la charla pasada, en mi caso como padre, pues mis hijos están ahí viéndome como el líder, como el ejemplo, como alguien a quien hay que honrar, valga la palabra para este tema. Entonces, cuando nosotros tenemos esta oportunidad, por decirlo de alguna manera, de recibir honores, pues se despierta ese deseo, ese anhelo, y es algo natural. Lo mencionábamos en la charla pasada, los temas que hablábamos, Rab nos explica que cuando una persona está en un cargo público, llega a tener cierta influencia, cierto poder y toma de decisiones sobre otras personas, en él se despierta un atributo de crueldad. Entonces, en este sentido, podemos ver que con los honores podría ser algo parecido. Cuando está esa oportunidad, Pues a veces hasta las personas se transforman. Yo lo veo mucho o lo analizo, de esta manera. Hay personas que, dice nuestro estimado Hugo, sin ofender a nadie, hay personas que, por decir, son muy tacañas con los suyos, en su casa, con sus allegados, son muy tacaños. Pero a veces van a comer a algún restaurante, alguna fonda, y la propina la dejan grande, así como que a su familia no le dan, pero ahí sí dan la propina. O hay muchas personas que luego pasan en los puestos así de la calle, con personas ambulantes que andan vendiendo sus productos, y pues la verdad, muchas de esas personas tienen muy poco margen de ganancia. Y luego todavía de que a veces dan más barato que los negocios establecidos, todavía les regatean, como se dice aquí en México, no, déjeme lo más barato, no, ya le doy tanto y ya, o de mala gana y todo eso. Pero cuando se trata de un lugar donde la gente está mirando, donde es para quedar bien, no se lucen, y ahí no les duele 5 o 10 pesos. Y todo, ¿por qué? Por este tema de los honores. Aquí el rap nos dice que cuando alguien busca honores, ya lo mencionaba nuestro tocayo, mi tocayo Mijael González, dije nuestro tocayo, perdón, mi tocayo, y de los Mijeles también, ya lo mencionaba, aquel que busca los honores, que corre tras los honores, se le escapan. Así lo enseñan los maestros de Israel. Porque muchas de estas personas que aparentemente todos les aplauden, enfrente de ellos los elogian, muchas de esas personas nada más no está aquel elogiado, y empiezan a decir o hacer cosas en contra de. O sea, no es genuino ese honor que reciben. Es un honor comprado, que no es real. Y aquí nos dice el rap, ¿quién es el verdadero honorable? El que enseñan los maestros de Israel. Dice que honorable es aquel que da honor a los demás. Entonces, si una persona honra a los demás, si ese funcionario trata bien a sus allegados, a las personas que requieren de sus servicios, de su trabajo, esa persona es querida, es amada, lo dice el Rabash. Y eso sí es real, eso sí es genuino. Enseñan los maestros de Israel que el que huye del honor, el honor lo persigue. Y eso puedo decir que es verdad. Lo vemos, decía nuestro estimado Hugo, un ejemplo de los médicos, los doctores de provincia, todo el pueblo los conoce. Doctor, buenas tardes. Cuando es un doctor que es prepotente, altanero, a veces ni lo saludan o ni lo quieren saludar, nada más por compromiso, porque en algún momento vayan a necesitar de él. Pero cuando es un médico, un doctor que es sensible, que es humilde, que es amable, que es humano, ese doctor, ¿cómo lo quiere la gente? Y ese es un honor real, en verdad. Y aunque no lo busca, no, no se preocupe, es mi trabajo, lo hago con mucho gusto y me gusta hacerlo. No, son muy queridos. Ese es el verdadero honor que nos habla el rap. Y lo podemos ver igual con los maestros. Los maestros, hay muchos maestros bueno, hay algunos maestros, porque no voy a hacer que se ofendan, sin ofender a nadie, dice estimado Hugo. Hay algunos maestros que pues se les sube el ego, se les sube la posición, y se creen maestros en todo. No puedes decirles nada porque, como son los profesores, no hay quien les gane, como se dice, no hay quien les contradiga nada. Y en cambio hay maestros muy humildes, muy sensibles, e incluso con sus alumnos, los tratan de una manera individual. Nunca les hablan de tú, niño, niña, o no, por su nombre les hablan, y a veces hasta les preguntan: oye, ¿cómo te gusta, cómo te llamas? No, que me llamo, por decir, Patricia, una niña. Ah, ok, está bien que te diga Pati. Ah, no, pues sí, está bien. Ah, bueno, entonces les hablan por el nombre que le gusta a cada niño, y eso es algo grande. Luego los saludan pues de una manera individual a cada alumno, y entonces están honrando a los demás y ellos mismos reciben el honor. Qué grande es este tema. Y Rabarush nos dice que cuando las personas, cuando los funcionarios, los servidores públicos honran a los demás, ellos mismos reciben honores, y todo esto les ayuda para que ellos puedan rectificarse, y todo esto que ellos hacen, todo eso les va a ayudar para cumplir con el propósito, con la misión por el cual están. Y si no hacen eso, si se conducen con orgullo, con arrogancia, con soberbia, dice que de alguna manera ellos van a sufrir la paga de ese comportamiento. Y ya después, pues van a ver a lo mejor quienes a ellos los humillan. Y muchas veces, por medio de sus jefes, por medio de sus subordinados también, y todo eso es debido a su arrogancia. Entonces, el mejor camino que nosotros debemos de seguir, la mejor manera, es tratar de ser sencillos, de ser humildes, de darle su lugar a cada uno como creación del Eterno, como iguales. Y es cierto, cada quien tiene, dice nuestro estimado Hugo, para tener esos lugares, pues es mucho esfuerzo. Hay que aplicar mucho talento, mucho trabajo para tener esas posiciones muchas veces, pero también debemos de entender que todo eso en realidad no es de la persona. Es el Eterno quien pone todas las condiciones, es el Eterno que da las habilidades, da los contactos, como se dice, las personas, en el momento adecuado, para que puedan tener esas plazas, esos trabajos o esa posición en la cual están todo este tipo de personas. Pero lo que sí es que es una oportunidad para rectificarse y para ayudar a los demás. Quiere el Eterno que nosotros también en nuestra postura, en donde nos desenvolvamos, si también tenemos esa oportunidad de honrar a las personas, en mi caso, como comerciante, tratar bien a las personas que consumen mis productos, lo que yo comercializo, pues eso me va a ayudar a mí. Porque también hay comerciantes que muchas veces nada más les compran por necesidad, porque en realidad es lo mismo. No son nada honorables. Entonces, pues quiere el Eterno que todo esto nos vaya ayudando para ir mejorando, y les invito a que sigamos escuchando a los compañeros. Adelante, por favor.
Gracias, estimados, por sus buenos comentarios enfocados a este primer subtema de esta noche, honores. Y bueno, creo que es algo que, si ustedes están de acuerdo conmigo, cuando te dan el honor, se siente bonito, ¿no? Hay una frase aquí en México que usamos que dice: honor a quien honor merece. Le decía yo a un amigo: usted para mí es una persona honorable. Entonces, aquí hay que tener cuidado de no irnos al otro extremo y que pueda llegar la arrogancia, ¿no? El orgullo. Esto es lo que, al final, como dice el rabino aquí, todos somos marionetas del Eterno. Y la situación es que al ser humano le llegan como, pues, puede ser un excelente lugar, en un buffet, puede ser con los cambios de gobierno. Bueno, pues a veces uno se lleva sorpresas, ¿no? Y dicen, oye, a fulano lo pusieron aquí en este lugar, ¿no? Pues guau, wow, ¿no? Pero vamos a ver cómo se pone, ¿no? Cómo se comporta, si echa la mano, como decimos, no se apoya. Vamos a ver su desempeño, ¿no? En este caso, aquí en Coscomatepec no hace mucho hubo cambio de gobierno. Y como siempre, ¿no? Muchas especulaciones, muchos díceres, sobre todo el que perdió, ¿no? Que no le pareció el candidato que quedó. Mas sin embargo, cuando la gente me pregunta de repente, oiga, ¿usted cómo ve? ¿Cómo va? Pues yo creo que bien, creo que está trabajando el señor, lo está haciendo correctamente, pero si se ve que es una persona que no sabe nada, bueno, pues se está asesorando, tiene gente a su lado capaz, él se está asesorando, está aprendiendo, es una experiencia para él, pero es bueno lo que está haciendo. Está componiendo calles, está componiendo, terminando algunas, unos tramos de asfalto que faltan en algunas comunidades. Entonces, para mí está haciendo el señor su trabajo, ¿no? Entonces, creo que, como decían mis compañeros y amigos, a cada quien nos coloca en un lugar. Y es importante desempeñar ese trabajo con humildad, con amor. De repente, alguien llega y te dice, ¿no? Oye, qué buen trabajo has hecho, ¿no? Qué bien lo haces. Se te da esto. ¿Cómo respondemos nosotros a esos honores, por decirlo así? Eso es importante. Saber nosotros tomarlo con humildad y agradecerle a la persona. Y solamente creo que decir, pues, me gusta lo que hago. Y por eso trato de hacerlo mejor. En este caso decía mi estimado Mijael, ¿no? En mi caso también como comerciante, a mí se me da el vender. Uno llega de repente con el cliente y dice, hoy no, de verdad, mira, ahí tengo el producto. El buen comerciante no se vence, no dice, ah, ok, paso para la otra semana. A veces ya llevamos inclusive en las manos productos de novedad, mire, le voy a ganar tanto aquí, ¿qué le parece? Y cuando el cliente menos se dio cuenta, ya le vendimos. Porque ese es el trabajo de nosotros, el convencer al cliente. De repente yo le digo, ¿sabe qué le hace falta ese producto? Y ya ve que sí se mueve, se vende. Ah, oh, sí, cierto, también, sí, también tráigame esto. Pero de repente, como les decía, ¿no? Alguien por ahí nos alaba, alguien por ahí nos echa flores, y nos dice, oye, vendes muy bien, ¿verdad? Es aquí donde dice el rabino, es aquí donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si decimos, sí, pues es que ya me conoce la gente, puede ser que diga, pues la capacidad que tengo para desenvolverme, cómo le vendo al cliente, ahí ya estaríamos cayendo en un error. Porque dice el rabino Jonathan de Galen, ten cuidado de no perder al creador en ningún momento de tu vida. Ten cuidado de no perderte, de no quererte, creértela a ti, que es por ti, ¿no? Dice el rabino. Es porque el Eterno te ha permitido hallar gracia delante de esa persona. Y sí, me decía una clienta hace como unos 2 meses, oiga, fíjese que pasa un señor y viene un día antes de usted y cómo me ruega y me dice, mire, ya no tiene usted aquello, mire, ya no tiene el otro, te lo dejo, mire. Y me decía la señora, pero es que mire, yo la verdad tengo quien me surte, muchas gracias, de verdad le agradezco. No, pero cómpreme, por favor. Y entonces me decía la señora, ya la verdad no me gusta así, dice, ya no, como que me siento ya incómoda y como que ya esa fuerza, ¿no? Entonces, hasta en eso yo creo que nosotros tenemos de tener cuidado de no hostigar al cliente, diría yo. Claro, decirle, mire, ya no tiene ese producto aquel, pero si el cliente nos dice, la verdad no tengo dinero, ahorita no puedo comprar, creo que también debemos de ser prudentes. Entonces, es esa parte en la que el ser humano debe trabajar, decía decíamos hace 8 días en el programa, de que el hombre no pierda el piso, o sea, que lo coloque en un excelente puesto de gobierno, y tengan una muy buena quincena, porque se dio mucho en este pueblo. Ahorita precisamente hace un rato estaban publicando las quincenas y wow, ¿no? Unas quincenas bien jugosas, pero todo, como dice el rabino Arush en este libro, ¿no? Todo es un rompecabezas que el creador ha puesto. Nosotros tenemos que aprender a ir colocándonos en el lugar que nos corresponde, en el lugar que debemos estar, que el cielo quiere que estemos. De repente por ahí alguien me pregunta, me dice, oye, ¿no te gustaría ocupar un lugar? Le digo, no, la verdad no me gustaría. No me gusta la política, es algo que no me llevo con la política. Eso a mí no me gusta. Y hay que hablar demasiado, y cuando uno habla demasiado, dice el rabino, vienen las palabras necias, las palabras torpes. Entonces, sí, cuidarnos mucho y entender, ¿no?, el papel que el creador le ha dado a cada criatura. Nosotros, como noágidas, dice el rabino Asher Hakua, tienes un trabajo precioso, de verdad. Tienes un trabajo hermoso delante de ti. Tienes que descubrirlo. Tienes que entender, aprender por qué llegaste a esta tierra. Entonces, de repente, se te presenta una situación difícil en tu vida, en la que tú no sabes para dónde. ¿Qué voy a hacer ahora? Pero, ¿qué dice el rabino? Acuérdate que Hashem mandó a esa persona. Y tú, pueda que te enojes contra esa persona, que te injuries, la demandes, no sé, quieras golpearla inclusive, cuídate, dice el Eterno. ¿Por qué? Porque no es la persona, es Hashem quien te está mandando una situación en tu vida. ¿Para qué? Para que tú puedas elevarte, para que tú puedas crecer como ser humano. No hay otro motivo por el cual Dios permita que pasen ciertas cosas en nuestra vida, sea enfermedad, sea alguna situación de problemas, a veces con los vecinos, no sé, sea cual sea la situación, creo que nosotros tenemos que aprender a humildad y tenemos que aprender también la importancia de servir al Creador y no perder el piso. Entonces, vemos muchas personas que desempeñan su labor de una manera bonita, de una manera bien, y es lo que nosotros tenemos que transmitirle al mundo como noágidas. Puede ser que uno piense, pues aquí no hay noágidas. Aquí creo que nada más yo sirvo al Creador y pues, ¿qué más da? Pero en realidad la gente siempre nos está observando. Hay algo que debemos entender los noágidas, que Hashem nos puso en un lugar no por ponernos, no porque yo diga, pues ese aquí me gustó porque tengo el volcán aquí enfrente. Y ese es me da un panorama precioso, yo me despierto, me levanto y viendo al volcán, el hielo y todo este panorama precioso, me siento único aquí en este lugar. Pero dice el rabino, no te olvides que tienes un trabajo ahí que hacer, que desempeñar. Algo que tienes que hacer, pero con humildad. Y si alguien viene y te da honores y te echa porras, no debes de perder el piso. Debes de entender que tienes un propósito en la tierra y que debes de entender y descubrir ese propósito. La mujer que Hashem te dio, los hijos que Hashem te dio, dicen los sabios, que los niños, que las almas allá en el cielo, ellos nos piden a nosotros, como yo quiero ser hijo de fulana, quiero ser hijo de mengano. Me gustaron ellos para padres. Ellos nos escogen a nosotros. Entonces dice el rabino, ¿qué tienes? ¿Qué tienes tú que hacer? Pedirle a Shen, ayúdame a cumplir este papel de la mejor manera. Con mi hijo, con mi hija, con mis hijos, con mi esposa. Ayúdame a Shen, por favor. Pido de tu ayuda porque necesito tu bendición y tu dirección. Y pues decirle al Eterno, aquí estamos, Hashem, para moldearnos, no para precisamente llenarnos de orgullo, sentirnos únicos, sentirnos que nadie nos puede alcanzar, ¿no? No, sino entender que es un trabajo que tenemos que realizar todos los días y a cada instante de nuestra vida. ¿Por qué? Porque dicen los sabios que hubo un gran rabino con muchísima sabiduría, pero nunca trabajó sobre sus malos rasgos. ¿Qué pasó al final de su vida de este rabino? Él lo perdió todo. Entonces nosotros podemos llenarnos de Torah, podemos llenarnos de las siete leyes universales, estar escuchando y aprendiendo y leyendo uno y otro libro, pero ¿cuál es lo importante? No es el estudio lo más importante, al final, dijo un gran sabio, sino la acción. ¿Cómo tratemos a la esposa? ¿Cómo tratemos a los hijos? Ellos nos están mirando, los niños, nos están observando, siempre, siempre están atentos a lo que nosotros estamos diciendo y estamos haciendo. Quiero finalizar mi comentario. Se acercó una persona a un rebe y le dijo: Rad, yo quiero un consejo. Le dijo: sí, sí puedo, claro que sí. Mis hijas no guardan Torah. Eran yehudí, por supuesto. Ellas están alejadas de la Torah. Y le dijo el rabino a esta persona: cuando tú les des un buen ejemplo y ellas te vean a ti rezar, estudiar Torah, cumplir con tu propósito aquí en la tierra, no vas a necesitar llamarlas, regañarlas, gritarles, ellas van a retomar el camino. Y ese es el trabajo también de nosotros. Ser más ejemplo que hablar mucho. De esa manera nosotros podemos transmitir y proyectar el mensaje de la Torah a los nuestros. Adelante, por favor, gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, estimados amigos, por sus bonitos comentarios acerca de este primer punto. Excelentes comentarios que nos compartieron. Ahora vamos a entrar al siguiente punto llamado humillaciones. Y nos dice el rabino que la humillación es una de las pruebas de fe más difíciles, pero a la vez una oportunidad divina para la rectificación, para el perdón de pecados y la elevación espiritual. Y en lugar de enojarse, uno debería agradecer a Hashem por la humillación, ya que a menudo sustituye un decreto o un castigo mucho más grave, actuando como una limpieza sin daño físico. Y bien, le doy la palabra a mis compañeros, que nos traen mucho más acerca de este tema. Empezamos con el estimado Hugo. Adelante, amigo, por favor.
Baruch Hashem. Gracias, estimado Mijael. Interesante aquí el tema en el que hemos empezado, el subtema más bien, que es la humillación o las humillaciones. Bien, usted nos dice aquí que es una oportunidad. Continuando con este mensaje que nos está dando el Rabí Arush aquí en el libro El Jardín de la Fe Universal, donde en estos apartados que hemos estado leyendo, donde se habla precisamente de los servidores públicos, pues yo no he visto que como que ya empiece otro nuevo subtema, y se sigue refiriéndose a los servidores públicos, porque precisamente, si bien ahorita acabamos de hablar de los honores, aquí como que le da una vuelta de rosca, como dije al Remino Tubia, ¿no? Le gira por completo. ¿Qué pasa cuando no tienes honores? Y todo lo contrario, te humillan. Y eso es muy interesante, porque efectivamente, como decía el estimado Mijael, es una prueba muy interesante. ¿Por qué? Porque imagínense, alguien que está acostumbrado a los honores, alguien que vaya, que el Rabino Arush primero nos advierte de los honores, está acostumbrado a que lo adulen, que se sienta importante dentro de una sociedad, pues alguien llegue y lo humille, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos visto esos detalles? Y como lo comentaba hace un rato, vaya ejemplo que dio mi estimado amigo Mijael Domínguez, que también los médicos cuando hacen son más humildes, los quiere mucho la gente. Y es cierto, aquí el Rabí Arush también lo dice, yo no lo comenté, Pero es cierto, ¿no? Pues también puede pasar que, imaginemos, pues vamos a poner el caso de un médico, y por eso decía yo que no se vayan a ofender, porque si alguien por ahí que está escuchando es médico, y espero no sea su caso, pero ¿cuántas veces no se ha dado que llega a la casa y la esposa dice, oye, ayúdame a lavar los trastes o algo así, y el señor dice, no, no, yo no puedo? Y me consta porque yo lo vi, yo lo vi. Yo lo vi en algunos casos, supe de una doctora que, porque su hija reprobó unas materias, se puso como muy, muy histérica, gritando, yo soy médico y uno va a tener una hija burra. Así lo dijo con esas palabras. Entonces, pues yo hablé con la muchacha y dije, oye, yo conozco a tu mamá desde hace muchos años, desde prácticamente niña, y también reprobó materias, o sea, no, no, no te sientas mal, una situación, ¿no? Entonces sí, sí pasa, ¿no? Sí, sí, sí se dan esas cosas, ¿no? Entonces que a veces tenemos ese egocentrismo muy alto y cuando estamos tan alto, tan arriba, allí miren, nos tira de ese pedestal en una humillación y vaya, como decíamos, es una prueba de fe muy grande, porque ¿cómo vas a reaccionar? Nosotros como estudiantes de Torah, aquí honestamente hablando, yo no soy una persona importante. Al menos hablo de mí. Y yo soy una persona común. Ya me pueden ver en la calle y no dan un peso por mí. No soy nada. Así socialmente hablando, no soy médico, no soy ingeniero, no, no soy nada. No, no tengo algo tan importante. Pero la gente, y por eso recalqué hace un rato, la gente que se esforzó para hacer algo en la vida, le gusta, honestamente le gusta que lo reconozcan. Y está como lo decía el estimado Moshe, o sea, sí es cierto, o sea, nos sentimos bien, ¿no? Que te reconozcan tu esfuerzo, ¿no? Entonces, al estar acostumbrado a ese reconocimiento y de momento alguien llega y te diga estás mal, pues no sabemos a veces cómo actuar. Entonces yo, en mi caso, como le digo, yo no sabría cómo actuar, pero leemos estos textos y entonces nos damos una idea de cómo conducirnos en la vida. Aquí el rabino Arush nos dice que la humillación es un sentimiento, a final de cuentas, que nos causa sufrimiento a los seres humanos. ¿Y cuántas veces hemos hablado de eso, no? De humillar a una persona, es literal, robarle su dignidad, ¿no? Pero aquí se refiere mucho a las personas que tienen un poder, cargo público, como estábamos platicando. Entonces, aquí tenemos que empezar a hacer este uso de estas enseñanzas que vaya, que son muy interesantes, porque como una vez decía el Morey Joshua, si hasta si se te cae una moneda, si se te cae un lápiz, lo que sea, y te causa sufrimiento, está bien, porque estás pagando algo, ¿no? Y aquí una humillación que te cause sufrimiento, estás pagando algo y debes de verlo así y nada más. Tienes que andar diciendo, oye, pero yo soy esto, yo soy lo otro, yo dirijo a personal, yo soy muy importante. Pues lo siento. Aquí, como les dije hace un rato, estas enseñanzas ya, aunque es en el jardín de la fe universal, pues bien, le podrían funcionar estas enseñanzas a todo el mundo, pero honestamente sí, y las personas que estudian Torah y las personas que se preparan constantemente en el estudio, esto ya lo deben de dominar. Entender que cada sufrimiento nos está ayudando a expiar alguna cosa no tan buena que hayamos hecho, inclusive esos pecados, como lo dice el rezo, que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, el rabino Arush nos viene a decir que es muy importante, es bien, eso es bueno. Y hay que entender que si alguien te dice algo de, pues, una forma desagradable, pues yo como a veces lo pienso, digo, bueno, esas palabras fueron escritas en el cielo para ti. Así como alguien te dice algo bueno, esas palabras también fueron escritas en el cielo para que te sientas bien, para que tengas un consuelo o algo. Pero también cuando algo, hasta una mala palabrota que te la digan, es porque hay una razón detrás de ella y de cual tú tienes que rectificar. No te están diciendo, ay, eres un X o Y persona de una forma muy grosera, nada más porque se les ocurrió, sino porque de alguna u otra forma esas personas ven algo que tú no ves. Y debemos de aprender a ver, aprender de esas insinuaciones, que es lo que hemos estado viendo, precisamente lo que decía en el tercer ley que nos da el Rabino Arus de los niveles de fe, ¿no? ¿Qué es lo que el Eterno quiere, ¿no? Entonces, entre las humillaciones, que es algo que nos causa sufrimiento, también hay insinuaciones de cosas que debemos de cambiar. Hoy en día es muy complicado, créanme que es muy complicado, más que las personas, nosotros como no ágidas, porque las personas que viven en Jerusalén o los judíos como tal, que toda su vida han vivido bajo estas leyes, tal vez no tienen tanto problema para entenderla, pero nosotros, aparte de entenderlas, tenemos que aplicarlas y vaya que sí cuesta, y cuesta bastante. Entonces debemos de esforzarnos un poquito más para poder entender por qué la humillación es buena y verlo así como lo enseña el Rabino Arus, que es algo bueno para nosotros. Hay muchos dichos y muchos ejemplos que aquí vienen en el libro, muy interesantes. Yo sé que mis compañeros van a abordar también. Y pues bueno, hasta ahí mi comentario, estimados, y adelante.
Muchas gracias por su comentario, estimado Hugo. Este tema que nos explica el rap de las humillaciones. Y sí, como usted lo comenta aquí, el rap nos trae algunos ejemplos. Y en uno nos dice que se cuenta de un gran justo que le preguntó a sus discípulos: ¿de qué manera quieren ustedes expiar sus pecados? ¿Quieren sufrir pobreza? Le contestaron: no. ¿Enfermedades? No. Conflicto con vecinos, no. Exilio, no, tampoco. Entonces dice que este maestro les dijo: entonces reciban todos los desprecios que les llegan con amor, y esa será vuestra expiación de pecados. Es un tema muy importante. Muchas veces, cuando de alguna manera sufrimos algún tipo de humillación, la reacción más normal, lo que más pasa, es ponerse a la defensiva o atacar, contraatacar, como se dice. Y es pues es lo que menos debemos hacer. Aquí el Ram nos explica que cuando alguien sufre humillaciones, refiriéndose a los funcionarios públicos, como ya explicaba nuestro estimado Hugo y ya lo comentamos, están expiando por algunas situaciones. Podemos entender que cuando alguien tiene un cargo público, en la posición en la que estemos todos, porque todos podemos aprender de este punto, no es porque sí. Lo comentaba hace un momento, de que los maestros de Israel nos enseñan de que no podemos vanagloriarnos de lo que tenemos, de la posición en que estamos, de todo lo que los beneficios que podemos estar disfrutando. Lo mencionaba nuestro estimado Moshe. Debemos de entender que todo viene del Eterno. No decir, no, pues es que yo soy más inteligente. No, es que yo por tanto tiempo que ya me dediqué a esto, pues ya me la sé de todas a todas. No, no es así. No es así. Una ocasión, escuchaba a una persona que tenía cierto grado de enseñanza enseñaba a otras personas en alguna otra filosofía, pero lo que decía sí es lógico y concuerda con lo que estamos hablando. Decía, todo lo que tú tienes ahora, Dios lo permitió. Si tú tienes dinero, si fue herencia, pues Dios te puso ahí en donde estaba el dinero. Y no puedes menospreciar a aquel que nació en un lugar donde no hubo dinero. Y si tienes algún título universitario, como decía nuestro estimado Hugo, si lograste ser alguien, también no te vanaglories, porque la inteligencia te la dio Dios. El Eterno te dio esa habilidad, esa capacidad para retener el conocimiento. Entonces no tienes de qué vanagloriarte, de qué fanfarronear o decir que tú lo lograste o que eres mejor que nadie. Y incluso si tienes algún puesto, algún lugar, porque conociste a alguien, Dios te puso esa persona en el camino para que te ayudara y pudieras tener ese puesto, ese cargo, esa responsabilidad o ese privilegio en el cual estás. Entonces, sí es cierto, todo en donde estemos, el Eterno es el que decidió. Y si ahí hay algún tipo de humillación, hay algún tipo de desprecio, de angustia que tenemos que pasar, pues lo mencionaba nuestro estimado Hugo, así lo decían los maestros, los rabinos, viene del Eterno. Y lo aprendemos, el Rab Arush nos lo enseña del rey David. Cuando en algún momento alguien lo estuvo humillando, él no vio a la persona. Incluso, pues querían ajusticiar a esa persona en ese mismo momento. Y el rey David dice, no, no, a ver, momento. Esta persona no está actuando por sí misma. El Eterno le dijo que hiciera esto. Entonces, así como decir, me lo respetan y déjenlo que haga su chamba, que haga su trabajo, que es humillar. Y ya en su momento, pues recibirá él también su castigo, como hablábamos la charla pasada. La vara también va a ser castigada. O sea, en ese momento es una vara del Creador, pero ya en su momento va a ser castigada. Entonces, los funcionarios públicos, ya sea que, o más bien, tienen que trabajar en estos dos puntos. Si reciben humillación, el Eterno los puso ahí porque tienen que recibirla. No hay nada erróneo, el Eterno no se le escapa nada, no hay nada injusto. De alguna o de otra manera tienen que rectificar. Algo hizo esa persona, algo cometió, algo tiene que reparar, que corregir. Entonces, recibe esa humillación porque lo merece, por decirlo así pronto, lo merece. Si recibe esa humillación. Y si tiene la oportunidad, o tiene el estatus de humillar a otra persona, él se debe de restringir. No debe de ser la vara del Creador en ese momento. Debe de comportarse con ética, lo decía nuestro estimado Hugo. Más nosotros que estamos aprendiendo Torah, más nosotros que queremos llevar una vida virtuosa, que en la sociedad yo la veo muy polarizada. Hay unos que se van al extremo de querer abusar de todos, de querer sentirse los mejores, pero yo también veo a personas que también buscan ser virtuosas, buscan cada día tratar de llevar una vida ética, de aplicar los valores pues reales, ¿no? Que es la humildad, la convivencia, el ser amorosos, sencillos, y todos estos valores éticos, y sí hay personas así, pero nosotros sobre todo, que estamos aprendiendo Torah, debemos de esforzarnos, y vaya que hay que esforzarnos, porque es como ir en contra de la corriente, y si nosotros logramos hacer eso, pues vamos a ganar por dos lados. Por un lado, cuando recibamos humillaciones, vamos a rectificar a algo que tiene que ser así y nos vamos a librar, porque si no rectificamos de esa manera, como decía este rap, puede ser a través de la pobreza, de enfermedades, de conflicto con vecinos, de exilio, de alguna otra manera. Entonces, una humillación es muy dolorosa, es muy difícil de sobreponerse, pero quizás sea de las pruebas que más rápido nos llevan a rectificar algo que tiene que ser. Entonces, pues, y de alguna manera también el honrar a las demás personas, el mantenernos al margen, tratando bien a los semejantes, los servidores públicos, con aquellos que requieren los servicios del Estado, de lo que están ejerciendo, pues también van a lograr ir rectificando, ayudar a las personas y pues apegarse al Eterno. Este es mi comentario y pues vamos a seguir escuchando a los compañeros. Adelante, por favor.
Baruch Hashem, bendito sea nuestro eterno Santo de Israel. Y bueno, y atento, dijera nuestro estimado Hugo, ¿no? Tus comentarios, a las aportaciones que dan para ese subtema, que es humillaciones. Decía yo al comienzo del otro subtema, a quién no le gustan los honores, el que te eleven. Pero es cierto, esto es todo lo contrario, ¿no? ¿A quién le gustaría ser humillado? A nadie. ¿Y cuántas veces hemos escuchado la frase, yo no me sé dejar? Conmigo que no se meta porque me va a conocer. Va a saber quién es fulano de tal, ¿no? Son frases muy trilladas aquí en México. Y sí, sabemos que hay personas que pueden llegar a los golpes, ¿no? Dios libre la muerte a herir a otra persona. Nuestro estimado Hugo tocaba algo muy sensible, algo muy importante de lo que a mí me ha gustado trabajar últimamente en mi vida. Y eso se llama emoción. Cuando nosotros no controlamos nuestras emociones, yo recuerdo cuando llegó la Torá a nuestra vida, que en realidad era mesianismo, algo así, sabemos que es cristianismo, ¿no? Yo escuchaba a la mayoría de mis compañeros, inclusive mujeres, ¿no? Es que tenemos que llegar a la conversión, si no, no somos nada, no somos nadie. Como dijera mi querido Hugo, no, no, yo no soy nadie porque no tengo un título. Dice el rabino Asher Kakua, cuando una persona tiene un título, es una herramienta que Hashem le prestó. Sea doctor, licenciado, arquitecto, sea el presidente, sea el cerebro de una empresa. Son herramientas simplemente que Hashem no, le prestó a esa persona. Pero no es más que nadie. Inclusive cuando el pueblo de Israel entra a la cabaña, ¿cuál es el mensaje? El rabino, los jajamín más sabios de este mundo se sientan con con los conserjes de la escuela, con los que barren los parques, con las personas que no tienen Torah inclusive, pero sin esa persona, ¿qué dicen los sabios? La tefilá no sube al cielo. Entonces, ¿por qué entran todos a una cabaña? Porque para Hashem todos tienen un gran valor, como somos almas al final. Tenemos que entender eso, más allá de nosotros mismos. No somos solamente eso. Decía mi querido Hugo, ¿no? Camino por la calle y no soy nadie. Somos más que tierra, debemos entenderlo. Somos almas que Hashem creó y que Él quiso mandar aquí a la tierra porque hicimos un compromiso, según los sabios, delante de Borolán. Sabemos, como dice el Salmo 30, sabemos que el cuerpo no va a alabar un día ya más a Hashem, porque ese cuerpo se va a volver polvo, como se le dijo a Adán Arishón en su momento, el día que pecares, ese día morirás. Pero no se le está diciendo el alma, se le está diciendo al cuerpo. Y por eso dice el rey David en el Salmo 30, ¿acaso el polvo podrá alabarte? Claro que no, pero no somos solamente polvo, somos una alma viviente y llegamos a este mundo con un gran propósito. Y es esa parte en la que yo quiero enfocarme, como decía nuestro querido Hugo, ¿no? En nuestras emociones. Y yo les decía, ¿cuánta gente hoy que hizo conversión sin hablar mal de nadie, que no es mi propósito, y lo abro porque nosotros también somos testigos? Uno de ustedes decía, yo soy testigo. Nosotros somos testigos de cómo la están pasando ahorita. Y no es que no vayan a tener pruebas. Pero en su momento yo platico con personas y le digo, ¿cómo te has sentido ahora con esta nueva experiencia de hacer conversión? Y yo les veo la cara, los ojos, y te das cuenta, además que les quiero decir algo, una comunidad sin rabino, sin Sefer Torah, es una comunidad emergente, dice el rabino Billy Grossman. La persona que hace conversión tiene que irse a una sinagoga en donde hay rabino, a fuerza. Aquí ya no es de que es que no me va a alcanzar, es que hay que pagar una membresía, es que kosher, es que es caro aquello, es que tengo que entrar de masguía y el masguía no guarda inclusive casi nada porque la chamba está, los traen para arriba y para abajo. Pero hay algo que me han comentado, porque yo no tenía esa experiencia. Cuando tú estás frente del Beidin, el Beidin te pregunta, te explica y te dice, mira, hay siete leyes universales, siete categorías, por las cuales te la puedes llevar no suave ni tranquila, porque hay que trabajar sobre emociones, precisamente esa frase que me mencionaba mi estimado Hugo. Piénsalo bien. Si quieres, mira, te damos otro año. Nosotros vamos a volver a venir aquí. Y si gustas, no, yo quiero la conversión, yo. Pero la pregunta aquí sería, ¿qué es realmente lo que está trabajando en esos momentos en esa persona? ¿Es una emoción o es un trabajo ya? Dice el rabino Asher. Qué bueno que un noájida tenga 5, 6, 7 años, de 10 años de noájida y entienda y aprenda sus leyes, su compromiso con el Eterno. Y después de ese camino que recorrió, dice, ahora sí, yo quiero dar un paso adelante. Pero ¿cómo lo está haciendo? Ya no a través de una emoción, a través de, es que ellos ya hicieron convertir, yo me quedé a la cola, no es posible que yo no esté, que yo esté, me siento humillado, me siento nada, me siento, no, dice el rabino, no. Mucha gente llegará a la conversión, mucha gente no va a llegar a la conversión y se va a quedar como un justo piadoso de las naciones y tendrá un parte en el Olanabá. Entonces, esta parte, yo les decía, estimados amigos, estimada comunidad, es una parte de la que a mí me ha podido mucho últimamente y me he podido me he puesto a trabajar sobre esa parte de mi vida, sobre las emociones, aquellas cosas que a veces nos hacen actuar de una manera que inclusive podemos hacer que una persona se sonroja, que una persona se le suba la sangre y como dicen los sabios, podemos matar inclusive Dios libre a esa persona. Entonces, tener mucho cuidado porque inclusive dicen los sabios, si tú vas y le dices a un cristiano, a un religioso, no, esa no es la verdad, estás mal. Vas bien torcido, pobre de ti, porque un ciego que guía a otro ciego, los dos se van, o sea, uno empieza a hablar, pero ¿por qué estamos hablando? Estamos hablando por emoción, porque creemos que nosotros somos mayores. Me gustó mucho una frase de una señora que estábamos en una festividad hace algún tiempo y estábamos en casa ajena, entonces había una joven, una señora ahí que pues ella no compartía esto del noajismo, eso de la Torah. Y se paraba en la mañana y el ruido con la licuadora y ruido con aquí, ruido con allá. Por supuesto que no estaba contenta, ¿no? Porque estuviera gente ahí. Uno de los que estaba ahí con nosotros dijo, ay, cómo molesta. Y le dije a su esposa, no eres mejor que ella. Porque ella está actuando porque pues está en su casa y tiene que hacerlo. Tranquilízate, porque no somos mejores, no eres mejor que ella, no somos mejores que ella. Me gustó esa frase y me quedé con ella. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos a un cristiano, un religioso, un católico, no sé, y a veces queremos ser nosotros muchísimo más grande que ellos. Hay una sensación de que a veces decimos, pobrecito, míralos, pero no nos damos cuenta. Esa gente está desempeñando una labor en este mundo increíble, de verdad. Una labor preciosa. Les quiero comentar sobre dos tenores que me parece que aún viven. Cantan hermosísimo los dos, pero había un tenor enojón, o hay un tenor que es enojón, que habló mal del otro tenor. Entonces, este tenor enfermó, le cayó cáncer en su garganta. Cuando el otro tenor se dio cuenta, él movió cielo, tierra y mar para curarlo. Con la ayuda de Hashem, vencieron el cáncer. Pero este tenor que enfermó, él no supo quién reunió fondos, quién movió los médicos, quién habló, quién dejó sus conciertos. Entonces, cuando lo presentan ya, le dije, te queremos dar una sorpresa. Dijo, sí. Y le ponen al frente a aquella persona de que él hablaba mal, de que él se enojaba, de que él decía que no cantaba, que nomás era no sé qué, no sé cuándo. Y le dijo, gracias a ese señor, gracias a Dios primero, y a ese señor estás vivo. Él movió cielo, tierra y mar, doctores, influencias, hizo todo para que tú hoy estés aquí sano y salvo. Se puso a llorar aquel hombre y entendió y dijo, no soy mejor que tú. Lo abrazó, le pidió perdón. Entonces, las situaciones a las que el cielo nos lleva es precisamente para eso, para entender que todos tenemos un propósito y un lugar en esa tierra. Pero cuando nosotros nos pongamos a trabajar sobre nuestro propio propósito, entonces todo va a cambiar. Que a veces habemos quienes decimos, es que no has hecho ibudedú, mujer. Es que no has rezado esta parte. Yo no te he visto leer la Torah. Y nos estamos enojando a veces, ¿no? Cuando la pareja tiene, wow, los trastes, los niños, la escuela, la ropa, el desayuno. Bueno, ¿qué más le podía poder a la mujer? Entonces, a veces no nos damos cuenta que nosotros no estamos moviendo a veces ni uno ni dos dedos, pero estamos ocupados muchas veces y somos quien humillamos inclusive, Dios libre, hasta la misma esposa o quizás a un hijo. Entonces, por eso yo les decía, ¿no? Me he enfocado eso en mi vida, querida comunidad, estimado Hugo, estimado Mijael. He enfocado esto en mi vida y me he preguntado a mí mismo, ¿qué estoy haciendo aquí en la tierra? ¿Ya estoy cumpliendo con mi papel? ¿Ya estoy trabajando conmigo mismo sobre mis mismas emociones? Entonces, a veces digo, prefiero no. A veces alguien viene y me pide una opinión. Oye, mira, tuve este problema así. ¿Cómo ve? Lo demando. Quiero humillarlo. Quiero ponerlo hasta el suelo para que se le quite. La pregunta es, ¿qué contestarían ustedes después de lo que estamos estudiando, ¿no? De todo esto que estamos aprendiendo, porque quiero decirles que cuando yo repaso esos subtemas, me veo en el espejo y me pregunto, ¿estoy actuando correctamente? ¿Estoy haciendo mi papel aquí en mi casa, en mi hogar? ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Estoy trabajando sobre mis emociones? ¿Estoy dándole a mis hijos el ejemplo correcto? Y no miro a nadie, porque necesito trabajar sobre mí mismo. Y si no escuchen ustedes a mucha gente, amigos, por culpa de la presidenta, porque nos está gobernando una, dije, no es su estimado Hugo, como se escuche, ¿no? Nos está gobernando una vieja, unas naguas, por eso estamos como estamos. O sea, tanta gente inconforme. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo por el país? ¿Qué le estamos aportando nosotros al país? Mucha gente que está inconforme ahí está formada esperando su apoyo. Entonces, ¿en qué nos convertimos a veces? En personas que estamos como, mi papá tenía un dicho que decía, estamos como el puerquito con la mazorca en la trompa, válgase la expresión, pero estamos chillando. Estamos lloriqueando, dijera Rabino Jonathan de Gales. Entonces, es importante. Esos subtemas, amigos, para mí son algo tan precioso después de escuchar a nuestro querido Rabino Jonathan de Gales, al Rebino Arush. Y decía nuestro estimado Mijael, no entender, pero miren, entender, ok, ya lo entendí, ya escuché la charla, ya la entendí, ahora qué hay que hacer, hay que bajarlo al corazón. ¿Por qué? Porque si no lo bajamos al corazón, ahí se va a quedar nada más. Y aquí el propósito es llevarlo. Ellos dicen, todo es para bien. La pregunta es, aunque estén sufriendo, aunque estén pasando lo que estén pasando, ellos dicen, todo es para bien. Mientras estaba la guerra, algunos rabinos abren su cámara y le dicen al mundo, gracias a Irán, gracias a este pueblo que nos está atacando. Porque mire, estamos aquí escondidos en los sótanos, con mi hijo, con mi hija, con mi esposa. Estamos, Irán nos tiene aquí juntos. Ha provocado que estemos juntos más tiempo con ellos disfrutándoles. Pero la pregunta es, ¿quién puede decir eso? Aquel, como decía mi estimado, aquel que alcanzó el nivel. Aquel que trabajó, que se puso a trabajar sobre sí mismo. Es el que alcanzó este nivel y puede decir con toda confianza del mundo, todo es para bien. Todo lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando, todo, todo, todo el Creador así quiere que sea en mi vida. No hay otra, no hay nada más fuera de Hashem. Y si tú dices, no, pero pues es que mala onda, mi vecino de por sí me ha traído de entre ceja, dice, y ahora que pudo, me acabó. Entonces, dice los sabios, ten cuidado porque puede ser idolatría. Creer que hay otra fuerza fuera de Hashem, prohibido, según la Torah, según nuestros sabios. Entonces, es un mensaje precioso el que nos manda el rabino en ese segundo subtema. Y para terminar, les quiero decir, en la ciudad del Gran Rey, ¿quién estaba en la ciudad del Gran Rey? Nada más y nada menos que David HaMelech, el rey David. Dicen los sabios que, que es el prototipo del reinado del Mashiach, el reinado del rey David. Mas sin embargo, ese gran rey que dominó a enemigos y los puso debajo de sus pies y les metió ahí que le pagaran impuestos, un día fue injuriado. Un día iba saliendo de su gran ciudad, dejando su trono. Esto es grande e increíble. Tuvo que salir de esa gran ciudad. ¿Cómo? No en vivas ni en aplausos, ni mucho menos. Llegó un momento en que su general le dijo, déjame que le tumbe la cabeza a este perro. Pero el rey David, con esa emuná, él había trabajado sobre sus emociones y las controlaba a la perfección. Le dijo, no, Abisaí, no es él. Del cielo le están permitiendo. Tranquilo. Pero, ¿qué dice el rabino? Entonces, al rey David se le otorgó algo, un nivel que pocos hombres pudieron alcanzar en esta tierra. Entonces, si nosotros queremos alcanzar otro nivel, como cuando te decía el profe en la escuela, ¿no? Aquí está tu examen, te me sientas alguien que no quiero copia, no quiero trampas, no quiero manitas ni mucho menos. Me haces tu examen y si me pasas el examen, estás al otro lado. Y así es en la vida si nos damos cuenta. Van a llegar situaciones en nuestra vida. ¿Cómo las vamos a tomar? Depende del nivel que estemos de fe, de emuná, en el perdón, la confianza que tendremos, que tenemos que tener ya en el santo bendito. Entonces, amigos, estimada comunidad, precioso mensaje del Rabino Arush. Espero que sea un beneficio para sus vidas, para todos ustedes, familiares, puedan comentarle también a los suyos y compartir este mensaje del rabino precioso para elevación, para crecimiento y transformación de nuestras vidas. Ese sería mi comentario, estimado. Gracias. Adelante.
Muchísimas gracias, estimados amigos, estimado Moshe, estimado Hugo y estimado Mijael, por los bonitos comentarios que nos compartieron acerca de estos temas que hoy estudiamos. Y ahora saludo con mucho cariño a mi esposa Hanna, quien nos va a leer los saludos o los comentarios.
Shalom, estimados amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este hermoso programa de Varones No Ágidas. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la ciudad de Las Flores, Fortín, Veracruz. Y un saludo para todos ustedes hasta México, Estados Unidos, Brasil. El Eterno les bendiga muchísimo. Y pues bueno, amigos, vamos a revisar si tenemos saludos, pero antes me gustaría darles unos anuncios. Tenemos, con el favor de Hashem, clase este domingo con nuestro estimado rabino David Shalem. Es este domingo 17 de mayo, 8:30 México, 7:30 California, Tijuana, 4:30 España, Italia, 5 de la tarde Israel, 9:30 Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, 10:30 Bolivia, Cuba, Chile, República Dominicana, Venezuela, Nueva York, y 11:30 Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Y bueno, amigos, los invitamos. El tema es el rey David, su personalidad y qué tiene que ver con el Mashiach. Así que, amigos, todos estamos invitados para esta hermosa clase por Zoom y, por supuesto, por Enlace No Ágida Radio. Así que, amigos, los esperamos el día domingo 17 de mayo. También queremos avisarles que ya está disponible la nueva aplicación de Enlace No Ágida Radio. Ustedes podrán descargarla desde la página de la radio. Ahí en la parte donde tiene, a ver, te les digo bien para no equivocarme, donde dice audioteca, canciones, redes, visitantes, en la parte de abajo dice descarga aplicación. Ahí pueden ustedes descargar nuestra nueva aplicación de Enlace No Ágida Radio y escuchar la programación. Y bueno, amigos, creo que no tenemos saludos por el momento, pero pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y vamos a terminar con el programa. Ahora cedo el micrófono a mi esposo para que termine el programa. Shalom.
Muchas gracias a mi esposa por ayudarnos con los saludos. Agradezco también a nuestros amigos Hugo González, Miguel Domínguez y Moshe Enamorado por sus valiosos aportes de los temas que hoy estudiamos. Y les doy la palabra para que se despidan mis estimados compañeros. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Bendito sea el Eterno, estimado Mijael, que nos ha permitido estudiar aquí en la compañía de mis compañeros, amigos, mis camaradas, estimado Miguel Domínguez, estimado Moshe, y también de todos ustedes, estimados allá en sus casitas. Temas muy hermosos, como decía este Moshe, son muy hermosos, ¿no? Entenderlos, dominarlos. Hoy en día es difícil, por una simple y sencilla razón, que los tiempos cambian, estimados. Eso a veces no lo entendemos. Pero si nosotros regresáramos a hace 2000 años atrás y que no existían títulos, no existía nada, no teníamos el documento de una universidad allá atrás pegada en la pared, nada, la única forma con que podíamos demostrar nuestras virtudes era a través de las acciones, estimados. Hoy en día nos cuesta porque podemos presumir de tantas cosas y podemos tener documentos que nos respalden. Ya los tiempos cambian. Pero nosotros tenemos que aferrarnos a vivir virtuosamente, estimados. Bendito sea el Eterno por este momento de estudiar todos juntos, estimados. Les pido a ustedes, amigo González, desde Catepec de Morelos, aquí cerca del Distrito Federal. Un fuerte abrazo a todos y todo lo bueno. Adelante, estimado.
Muchas gracias, estimado Hugo. Todo lo bueno por usted también. Ahora le doy la palabra al estimado amigo Miguel Domínguez, por si gusta despedirse nuestros oyentes o agregar algo más. Adelante, estimado Miguel.
Muchas gracias, estimado Tocayo. Pues agradecido con el Eterno por esta charla, por todas estas enseñanzas y esta oportunidad de ir aprendiendo, de irnos refinando, como decía nuestro estimado Moshe, bajar el conocimiento, el entendimiento y aplicarlo a nuestra vida para que de esta manera pues valga la pena todo este esfuerzo y también la oportunidad que nos da el Eterno a través de estas enseñanzas, de los rabinos, del libro, todo esto que el Eterno nos permite y que cada día pues vayamos mejorando en nuestras 7 leyes, ya lo decía nuestro estimado Moshe, no es que seamos menos, sino que simplemente estamos tomando el camino del judaísmo sin ser judíos. Y es algo muy meritorio. Es algo muy meritorio. Tenemos en este momento otro rol, otro propósito. Y los judíos, los que hicieron conversión, también tienen un compromiso un poco diferente, pero al final de cuentas es judaísmo, ambos caminos. Judaísmo, solo que nosotros, sin ser judíos, y pues bendito el Eterno, tenemos también la oportunidad de tener Olam Haba, mundo venidero. Pues gracias a toda la audiencia también que nos acompañó, que estuvo con nosotros, y pues también les invitamos a que sigan escuchándonos, que nos manden sus comentarios y de esta manera también nos ayuden para seguir creciendo y seguir mejorando y todos juntos, pues llegar a niveles más apegados al Santo Bendito. Bendiciones a todas, a todas, a todos desde aquí, desde Toluca, Estado de México. Bendita noche, Laila Top.
Muchas gracias, estimado Miguel. Bendiciones también para usted. Ahora le doy la palabra al estimado amigo Moshe Enamorado, por si gusta agregar algo más o despedirse de nuestro querido Radio Escuchas. Adelante, estimado.
Gracias, amigos. Les agradezco mucho a este gran equipo de la Radio Noájida, de Varones Noájidas. Gracias a todos ustedes, amigos. Gracias a toda nuestra querida comunidad también que se dan cita con nosotros. Les agradecemos también el que se tomen el tiempo para compartir, para estar escuchándonos, aprendiendo juntos y tratando de crecer, tratando de llevar a la práctica las cosas que el cielo nos permite, de verdad. Y aunque dice el rabino que para el noájida no es exactamente como el judío, ¿no? Bien decía nuestro hermano Mijael, establecer horarios fijos para estudiar Torah. Mas, sin embargo, sí tenemos que estudiar lo que nos corresponde, que son las 7 categorías universales. Y si es de la mano de un rabino, pues sería, creo que estupendo, mucho mejor. Entonces, gracias a todos, estimado Mijael Domínguez, Miguel González, estimado Hugo también. Gracias por su esfuerzo. Que se nos permita crecer y alcanzar nuestro propósito aquí en la tierra. Todo lo bueno y dulce. Shalom.
Gracias, estimado Moshe. Todo lo bueno y dulce también para usted y toda su familia. Y bien, gracias, amigos, por habernos acompañado en esta jornada de reflexión y aprendizaje. Fue un honor compartir con ustedes el estudio de este valioso libro y confiamos en que será una gran bendición para todos, para cada uno de nosotros. Y para cerrar el programa, damos gracias al Eterno, gracias a Shem, Rey del Universo, por darnos la oportunidad de estudiar las enseñanzas del Rabino Sharon Arush y que todo lo que hemos aprendido hoy sea una luz en nuestro camino, fortaleciéndonos tanto en lo personal como en lo espiritual. Y bien, amigos, me despido de ustedes. Soy su servidor Miguel González. Les deseo a todos una semana llena de bendiciones, de alegría, de paz. Que Hashem los acompañe y los guíe siempre. Shalom y hasta la próxima.